En Canal Extremadura Radio, Hora Punta. Juanjo González.
¿Qué tal están? Buenas tardes. Vuelve la calma a la región tras el paso de la borrasca domingos. Lluvia, sobre todo mucho viento en las últimas horas. Aunque eso sí, hoy ya no tenemos ningún aviso activo en la comunidad autónoma. Lo que sí se deja notar es la bajada de las temperaturas. En cualquier caso, Maider Rodríguez, situación mucho más estable. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tras el paso de Domingos en la jornada de ayer, hoy contamos con un día mucho más tranquilo en Extremadura. Todavía el viento de poniente nos ha dejado algún golpe moderado que ha rondado los 50 kilómetros por hora y seguimos registrando algunas lluvias en el norte de la región. Aún así, nada que ver con la inestabilidad de ayer.
Esa sucesión de borrascas, gracias Maider, está teniendo en las últimas semanas un impacto directo en los embalses. Mejoran sobre todo los de la cuenca del Tajo, pero no así los del Guadiana. La razón es que el suelo está demasiado seco después de tanto tiempo sin llover.
El suelo está muy seco y hasta que se recarga todo el sistema, pues no empieza la escorrentía. Entonces entendemos que a partir de ahora las precipitaciones tendrán más influencia en los pantanos.
Con un poquito más que caiga, tenemos garantizados los regadíos para el próximo año, porque estamos en noviembre y se supone que tiene que llover más, ¿no?
En la crónica política, apoyo firme de la militancia socialista con un 87% de votos, un 85% aquí en la región. Las bases del PSOE avalan que se pacte con Sumar y con otros partidos para la investidura de Sánchez. Los socialistas que siguen hablando con Junts y el PNV en busca de acuerdo, mientras el Partido Popular endurece su discurso desde Valencia, Núñez Feijóo.
Es que no hay ningún socialista que diga basta ya. Las promesas de Pedro Sánchez son la nada. Su presidencia será la nada, pero España seguirá y el PSOE será la nada.
Eso en Valencia y más cerca, en Valdefuentes, acaba de terminar una concentración contra la eventual ley de amnistía acordada entre PSOE y Esquerra. Los socialistas se defienden, critican lo que consideran doble vara de medir de la derecha.
Tenemos que salir, tenemos que defender lo que creemos que es una indignidad, que es una humillación, que es un atropello a la Constitución.
Estamos trabajando para formar cuanto antes un nuevo gobierno y poder seguir haciendo las políticas para la gente.
¿Por qué hablan de fraude electoral? ¿Porque no le salen las cuentas a la derecha y a la extrema derecha?
Y con permiso de eso, de la política, estamos a vueltas con los precios. Todo indica que el IPC va a cerrar octubre en una tasa interanual del 3,5%, pero la sensación en la calle es que cada vez nos cuesta más llenar la cesta de la compra. Al alza los alimentos básicos, también salir a comer o a desayunar fuera de casa. Un ejemplo, los churros han subido un 43%.
Es que ha subido todo. Nosotros empezamos hace 8 años, costaban 0,25 y fíjate, 0,40.
Los domingos somos fijos para los churros y no hemos notado mucho la diferencia, ¿no?
3M como todos los días que vengo, porque yo soy de Trujillano a tomarme aquí los churritos.
Y hablando de eso, de los precios, muchos extremeños echando cuentas, tenemos por delante una de las temporadas más fuertes para el comercio y a final de mes, Black Friday y Cyber Monday, como antesala de los regalos de Navidad. Este año la campaña espera crear más de 300 puestos de trabajo aquí en la región.
Los principales perfiles más demandados son los tradicionales, como los empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén, transportistas. Además, también los profesionales que están muy enfocados a atender el auge del comercio electrónico.
No llegan buenas noticias desde las carreteras. Tenemos que hablar de un accidente mortal. Charo Calvo.
Sí, una mujer de 37 años ha fallecido esta mañana tras la colisión de dos turismos en la carretera entre Lobón y Montijo, en la provincia de Badajoz. Hasta el lugar se desplazaba personal sanitario que no ha podido hacer nada por salvar su vida.
En el campo, respiro de alivio para el sector tabaquero.
Las ayudas seguirán llegando a medio plazo, aunque podrían cambiar los requisitos. La Organización Interprofesional del Tabaco asegura que los productores se están interesando por el cáñamo como complemento a este cultivo.
Lo que queremos con el cáñamo, por ejemplo, es que se produzca una cosecha antes del tabaco, que nos sirva como rotación y nos sirva como complemento. De esta forma, incluso aumentaríamos la mano de obra, porque los agricultores podrían contratar a personal antes de tiempo y mantenerlos durante toda la campaña.
Hay apuesta de la Diputación de Cáceres por los balnearios.
Los 4 que hay en la provincia cacereña ofrecen hasta el 20 de diciembre circuitos termales gratis para los mayores. Forman parte del programa Senior y Saludable que organiza la Diputación para promocionar a la provincia como destino de turismo termal.
Luego ellos, posiblemente con el boca a boca, puedan facilitar que los balnearios sigan activos durante todo el año.
Y Madrid dice adiós a la Feria Biocultura.
Y hasta allí nos vamos porque hoy termina esa Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable, entre los que se han dado cita en este foro el CEDER La Siberia y la Reserva de la Biosfera, con expositores y también presentaciones.
Los productos ecológicos son aquellos que no ha intervenido ningún producto químico sintético en ningún momento del proceso, desde el campo hasta la mesa. Estamos protegiendo nuestra salud y la salud de nuestro medio ambiente.
En la cultura, flamenco y teatro.
Sí, es la propuesta de Fuensanta Blanco con su montaje El murciélago de Juján. La obra se estrena a las 8 de la tarde en el Teatro María Luisa de Mérida.
Se lo vamos a contar en los próximos minutos. 2 de la tarde, 36 minutos. Javier García en la realización. Es desde luego la cifra que marca hoy el terreno político. La militancia del PSOE avala con un 87% de votos los pactos para la investidura de Pedro Sánchez, también aquí en la región, donde esas bases socialistas han respaldado con un 85% de apoyos la búsqueda de acuerdos con otros partidos, Charo, para poder conformar ese nuevo Ejecutivo Socialista, ¿no?
Es un paso más en el camino de Sánchez hacia la Moncloa. El partido avala su hoja de ruta de cara a esa investidura. Un 87% de las bases del PSOE apoya los pactos con Sumar y otras formaciones en nuestro país. El resultado de una consulta en la que ha votado el 63% de los militantes. Con estos resultados, los socialistas continúan hablando con Sunt y el PNV para llegar a acuerdos, ya que Esquerra, Bildu y BNG. Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE.
Estamos trabajando para formar cuanto antes un nuevo gobierno y poder seguir haciendo las políticas para la gente. Los resultados de dicha consulta son claros y contundentes. Más del 87% ha votado sí. Un ejercicio de democracia interna que supone un fuerte aval para nuestro secretario general y el presidente de gobierno pueda configurar así un nuevo ejecutivo. Los afiliados al PP nunca pudieron votar los pactos de la vergüenza de su partido con Vox.
La pregunta no recogía expresamente con qué partido se pactaría, ni tampoco se hablaba de amnistía. En Extremadura se ha registrado un resultado también favorable a los acuerdos, respaldo de más de un 85% entre las bases de la provincia de Cáceres y de casi el 88% en la pacense. La participación en la comunidad ha sido del 64%. En Canal Extremadura Televisión, la portavoz Soraya Vega recordaba que el PSOE no ha hecho más que hacer lo que dijeron los ciudadanos en las urnas, dialogar. La dirigente socialista asegura que no hay fraude electoral como algunos nos dicen.
La pregunta es ¿por qué hablan de fraude electoral? ¿Porque no le salen las cuentas a la derecha y a la extrema derecha? ¿Por qué hablan de eso cuando las urnas han sido meridianamente claras? Tenemos que recordar, el único partido, el Partido Socialista, ha sido el único capaz de dialogar con la mayoría de las fuerzas en el Congreso de los Diputados. Eso es.
Anoche en Madrid se volvió a celebrar una protesta contra la ley de amnistía a las puertas de la sede madrileña del PSOE en Ferraz. Una movilización convocada en redes sociales en la que pudo verse representantes de Partido Popular y Vox.
Y hasta ahora en Valencia el presidente del Partido Popular acaba de clausurar un acto en defensa de la igualdad de los españoles. Allí Alberto Núñez Feijóo ha endurecido, lo van a escuchar, su discurso, ha vuelto a cargar contra el PSOE y dice que su partido no se va a callar.
Porque hemos ganado las elecciones en España y mientras sigan de la mano de la mentira, nos van a tener enfrente, porque estamos al lado de la mayoría de los españoles y enfrente de las minorías. El señor Sánchez no solamente va a tener que responder ante el PP, no solamente va a tener que responder ante la historia, va a tener que responder ante las urnas.
Y desde Valencia a Valdefuentes acaba de terminar allí una protesta contra la ley de amnistía acordada por PSOE y Esquerra, una concentración contra lo que consideran es una medida inmoral e indigna. Ha sido esa protesta en la plaza del convento y ha contado con un centenar de asistentes. Vamos a escuchar a algunos vecinos, también a Álvaro Arias, el alcalde del municipio cacereño.
Que no deja de ser un atropello pues a la igualdad de los españoles, porque no solo estamos hablando de la amnistía está rodeada de una quita de deuda, más desigualdad en infraestructuras, en ferrocarril, carreteras.
Creo que nos están haciendo un fraude a todos los españoles, porque para formar gobierno no significa que tengamos que perdonar deudas.
Tenemos que salir, tenemos que defender lo que creemos que es una indignidad, que es una humillación, que es un atropello a la Constitución.
Accidente mortal. Una mujer de 37 años ha fallecido hoy tras la colisión de dos turismos en la carretera entre Lobón y Montijo, en la provincia pacense. Hasta allí se desplazaba personal sanitario que no ha podido hacer nada por salvar la vida de esta mujer.
El 112 se recibía el aviso poco antes de las 11 de la mañana. El siniestro se ha registrado en el kilómetro 369 de la antigua Nacional Quinta. Hasta allí se movilizaba a personal sanitario del Centro de Salud Montijano, también bomberos de la Diputación Pacense y agentes de la Guardia Civil. No han podido hacer nada por salvar la vida de la mujer que conducía uno de los dos vehículos que han estado implicados en este accidente.
En la situación del tiempo, pasó domingo, se ha vuelto la calma relativa, aunque la borrasca se dejó notar con mucho viento, especialmente en puntos como Herbás, Jerez de los Caballeros y Castuera. También lluvia en Madrigal de la Vera, que fue el noveno municipio que acumuló más agua ayer de todo el país, junto a Garganta, La Hoya y Piornal. Hoy ya no hay activo ningún aviso en la región, aunque eso sí, bajan las temperaturas. Seguro que lo han notado, Maide Rodríguez, cuéntanos.
Esta tarde seguiremos con ambiente variable, con nubes y claros y con algunos chaparrones puntuales que pueden descargar en la Sierra de Gredos, en las Urdes o en las Villuercas principalmente. En el resto, los ratos de sol serán más abundantes. En cuanto a las temperaturas, hoy el ambiente es más fresco que el de ayer. Bajan las máximas que en estas primeras horas de la tarde no van a superar los 16 a 18 grados en el llano y los 12 a 15 en zonas altas de Extremadura.
Las lluvias de estas últimas semanas están llenando los embalses de la cuenca del Tajo, pero apenas se deja notar en los del Guadiana. La razón es que el suelo estaba tan seco después de la sequía de la primavera y el verano que todo lo que ha llovido lo ha absorbido la tierra. Una situación en los pantanos, Carmele Pellitero, que empezará a mejorar a partir de ahora, ¿no?
La cuenca del Guadiana es muy grande y tampoco ha llovido tanto como en el norte cacereño. Hasta ahora, las lluvias han empapado una tierra muy sedienta y los pantanos están al 24% de su capacidad. No obstante, confían en que pronto empezará a llegar el agua de las escorrentías a los embalses y con ellas subirá el nivel de los mismos. Eso es lo que espera al menos Luis Gutiérrez, presidente de la comunidad de regantes del Canal de Orellana, una comunidad que, recordamos, sufrió restricciones de agua para regar sus cultivos este verano.
Entonces, a partir de ahora ya cualquier la precipitación, por poca precipitación que sea, pues va a tener un impacto mucho mayor en el agua embalsada, porque ya una vez que empiezan las escorrentías, eso ya cualquier precipitación prácticamente se recoge en el pantano. Ahora estamos ahora recargando un poco el sistema del suelo que está muy seco. Entonces, a partir de ahora, pues empezaremos a notar unos incrementos más significativos que los que llevamos hasta ahora.
Mientras, los embalses de la cuenca del Tajo se reponen de la sequía y ya doblan la cantidad de agua que tenían hace un año. Acumulan más del 62% de su capacidad y están por encima de la media de los últimos 10 años por estas mismas fechas. Unos datos que les permite ser muy optimistas a los regantes, como nos cuenta Primitivo Gómez, presidente de la Comunidad de Valdecañas y de la Federación de Regantes del Tajo.
Casi, con un poquito más que caiga, tenemos garantizados los regadíos para el próximo año. De una forma optimista lo estamos viendo, claro, porque estamos en noviembre y se supone que tiene que llover más, ¿no?
Una recuperación que no ha llegado a los embalses del Guadiana, como decimos, que sigue muy lejos de la media de la última década, que es del 48%.
Sin perder de vista el campo, hay respiro de alivio, cierto alivio en el sector tabaquero. Las ayudas parece que van a seguir llegando a medio plazo, pero podrían cambiar los requisitos, así que la Organización Interprofesional del Tabaco, la OITAB, se fija ahora en otros cultivos complementarios como el cáñamo. Ese cáñamo generaría, dice, más ingresos y más mano de obra. Juan Carlos Blasco.
Extremadura cultiva casi el 97% de la superficie dedicada al tabaco en España y en la actualidad las ayudas de la nueva PAC a la región tabaquera del norte de Cáceres suponen de media unos 11.000 euros por productor, aunque las inversiones son muy fuertes. Fernando Vaquero, del Interprofesional del Tabaco, tranquiliza al sector, pues opina que ese apoyo seguirá a medio plazo, aunque variarían los requisitos.
Eso sí puede cambiar, pero las ayudas yo entiendo que se mantendrán. Lo que tenemos que trabajar es por intentar que las explotaciones y la producción sea la mejor y lo hagan desde una forma que sea eficiente.
En cuanto al consabido debate de si hay sustituto o no al tabaco en el campo arañuelo, la vera o el jerte, según Fernando Vaquero, aún no lo hay. pero el cáñamo se posiciona como una planta muy interesante por sus fibras y por ser un buen complemento.
Y puede ser algo complementario. Lo que queremos con el cáñamo, por ejemplo, es que, como tiene una siembra antes que el tabaco, se produzca una cosecha antes del tabaco, que nos sirva como rotación y nos sirva como complemento. De esta forma, incluso aumentaríamos la mano de obra, porque los agricultores podrían contratar a personal antes de tiempo y mantenerlos durante toda la campaña.
Planes de futuro tras una campaña desastrosa en la que se ha perdido el 45% de la producción por las lluvias de la pasada primavera, unos 29 millones de euros. Solo se pudieron cosechar unas 6.000 hectáreas de las habituales 18.000.
Hablamos ahora de los precios. El IPC va a cerrar octubre con una tasa interanual del 3,5%, es el dato adelantado. Pero la sensación en la calle es que cada vez es más caro llenar la cesta de la compra, por ejemplo, al alza los alimentos básicos, también salir a comer o a desayunar fuera de casa. Y hoy, por ejemplo, hablamos de los churros, que han subido un 43% en relación a hace un año. El incremento tiene que ver con la subida de la harina, del aceite de girasol o del gas, pero de todas formas parece que el negocio funciona y los clientes, Carmele, no dejan de comprarlos.
Desayunar churros o porras los domingos forma parte de la tradición de muchas familias extremeñas, un placer que se hereda.
Yo solo, con un cafelito con leche, mojado en azúcar, fíjate. Sí, además me trae recuerdos de la niña, me encantan.
Me encantan los churros porque están calentitos, crujientes, desde pequeñito. Tengo un vicio, que son los churros, están muy ricos.
Un vicio que, según el Instituto Nacional de Estadística, ha subido un 43% y que confirma Yolanda, propietaria de la churrería Más que Churros de Mérida.
Nos ha subido la harina, nos ha subido lo que es el aceite, la papelería, es que ha subido todo. Nosotros empezamos hace 8 años y cuando nosotros empezamos costaban 0,25. Y fíjate, hace 8 años después, 0,40.
Un incremento que no disuade a sus defensores.
Ay, pues yo no lo había notado, fíjate. No, no me había fijado en ello, la verdad, porque tampoco los comemos con mucha frecuencia, los fines de semana, si acaso. El domingo es típico, además. El churro para nosotros es típico el domingo.
Llevamos 3 años en los domingos, somos fijos para los churros y no hemos notado mucho la diferencia. Tampoco se va a notar mucho la diferencia, entonces los íbamos a comprar igualmente.
Una afición que algunos practican todos los días.
Yo desayuno todos los días aquí, todos los días. Churro y café. Ay, pues me gustan, tan buenos.
Y otros en cuanto tienen oportunidad, como Juan, el tanguito.
Yo 3M como todos los días que vengo. Una costumbre, no todos los domingos o días de diario te me vengo para aquí. Porque yo soy de Trujillano. De Trujillano a tomarme aquí los churritos.
Churros que deberíamos reivindicar más.
Creo que deberíamos apostar mucho más por el churro como elemento definitorio de nuestra cultura del desayuno, porque yo tenía un profesor, estudié en Cáceres y en la carrera, y decía el profesor, dice, si los franceses hubiesen inventado el churro, desayunaríamos churros en todos los países. Así que creo que deberíamos reivindicarlo más, la verdad.
Y quizás no le falta razón a Noé, este extremeño que vive en Italia, y hemos encontrado en la cola de la churrería.
Y a todo esto, el comercio se prepara para una de las épocas fuertes del año. Hablamos del Black Friday y del Cyber Monday, que tendrán lugar los días 24 y 27 de noviembre. Ambas fechas marcan el comienzo de la campaña navideña y se calcula que este año van a generar más de 300 puestos de trabajo en la comunidad. Charo López.
Un estudio de Randstad cifra en concreto en 318 los empleos que se generarán en Extremadura por parte de empresas que reforzarán esos días sus plantillas. Supondrá, no obstante, un descenso del 3,3% respecto al año pasado. Cada año las empresas valoran más las competencias digitales. Tania Simón, directora de la oficina en Extremadura.
Los principales perfiles más demandados, sobre todo en las empresas logísticas, pues son los tradicionales, como los empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén, transportistas. Además, también los profesionales que están muy enfocados a atender el auge del comercio electrónico. Y si nos fijamos un poquito más en el sector del comercio, también vienen a ser perfiles más tradicionales como dependientes, promotores, perfiles comerciales, porque se necesita un trato más cercano con el cliente.
El incremento de empleo se da principalmente en sectores como el comercio, la logística y el transporte.
Y hablamos de los balnearios. Los 4 de la provincia de Cáceres ofrecen hasta el 20 de diciembre circuitos termales gratis para mayores. Forman parte de un programa que se llama Senior y Saludable y que organiza por quinto año consecutivo la Diputación Cacereña. Se busca así promocionar a la provincia como destino de turismo termal.
De esta oferta se van a beneficiar 1.620 personas, quienes podrán disfrutar de un circuito termal de duración aproximada 90 minutos. Los balnearios participantes son el de Baños de Montemayor, el Salugral, el que hay en el Valle del Jerte y Fuentes del Trampal. Elizabeth Martín, diputada de Turismo, recuerda que es ya la quinta edición de este programa.
Es la quinta edición que se va a celebrar este año. Este programa comenzó a andar en 2017, pero por motivos del COVID, pues en el 20 y 21 no se pudo celebrar. La actividad está dirigida pues a los mayores de nuestra provincia.
Cada balneario recibirá a lo largo del programa unas 450 personas que contribuirán a fomentar la actividad en la localidad, así como también al mantenimiento del empleo.
Si no es para poner en valor el turismo que tenemos en nuestra provincia con los cuatro balnearios, para que puedan dar también opción a que se conozca nuestro turismo interior termal, que durante todos los meses del año se pueda también facilitar esta opción.
A esta finalidad, la Diputación ha destinado unos 100.000 euros. Ante la propuesta, se beneficiarán pensionistas del Sistema Público General. Las inscripciones se pueden hacer a través de las mancomunidades o también en poblaciones como Coria, Moraleja y Navalmoral de la Mata.
Tenemos también fecha destacada en el calendario. Desde 2014 se conmemora el Día de los Cuidadores, profesionales y familias que intentan dar la mejor atención a quienes tienen alguna enfermedad o discapacidad, así que la de hoy es una jornada para poner en valor un trabajo que apenas tiene descanso. Por eso, este domingo lo importante es recordar que los cuidadores también necesitan cuidados.
Hace 8 años que Yolanda decidió abrir una empresa de ayuda a domicilio. Lo hizo en Aldea Centenaria, en un entorno rural donde más personas mayores hay y también dependientes. Yolanda Gil es empresaria y cuidadora.
Estamos aquí en el ámbito rural porque tenemos demanda, hay mucha gente mayor. Y creemos que ellos son, al fin, una pieza muy importante de nuestra sociedad.
Para Adelaida ha sido una situación sobrevenida. Hace 2 años y medio a su hija le diagnosticaron síndrome de espectro autista. Desde entonces se dedica ella sola 24 horas, 7 días a la semana a ejercer de madre y también de cuidadora. Escuchamos a Adelaida y también a María Ángeles Cuevas, psicóloga.
La ansiedad a veces puede conmigo. A la ansiedad, el estrés, la frustración de ver a la niña en... Porque cuidar a una persona dependiente no es quitarle un pañal, bañarla. Es soportar también la agresividad, la frustración de esa persona.
Las personas vienen muy culpables, muy frustradas. Frustradas porque han dejado su vida aparcada por este cuidado y culpable por verbalizarlo.
Es lo que se conoce como síndrome del cuidador quemado, que produce agotamiento físico y también mental. Una forma de mitigar sus efectos es el autocuidado, aunque a veces resulte difícil.
Claro, cuando es 24/7, como hablamos, es complicado. Pero sí que un ratito, aunque sea de meditación en casa, aunque sea un poquito de ejercicio.
Creo que las personas que estamos cuidando no lo hacemos por obligación ni nada, lo hacemos de corazón, pero que podrían echarnos un cablecito.
Ellos, bueno, principalmente ellas, son pilar de muchas familias, cuidadores y cuidadoras tan imprescindibles que su día realmente son todos.
Hora punta. La información está aquí.
Termina en Madrid la Feria Biocultura, la feria de productos ecológicos y consumo responsable más importante del país. Ha reunido a 500.000 de expositores y a 50.000 visitantes. Es una edición que ha contado con acento extremeño, 6 artesanos dedicados, por ejemplo, al ibérico, la moda o los cosméticos. También ha habido presencia del CEDER La Siberia.
Balance desigual de la presencia extremeña en biocultura. Para algunos veteranos, como Luisa María Sánchez, de la Cuba Bio Higo de Montijo, la feria ha sido un éxito.
Muy contenta. He vendido casi todas las bolsas de higos. Las de higos todo, de bombones casi todo. Me queda muy poco. Llevo muchos años viniendo. Cada año traigo más y sigo vendiéndolo todo. O sea que es fenomenal.
También está muy contento Antonio Milara, uno de los responsables de Añino Merina, empresa de Castuera que pone en valor la lana autóctona extremeña que utilizan para hacer calzado y complementos.
Pues mira, la verdad que la aceptación del producto, genial. Es el segundo año que venimos, como volumen de venta en un 300% respecto del año pasado. O sea, es impresionante, muy bien, muy contento.
No obstante, Milara lamenta la falta de apoyo institucional para acudir a estos eventos. Lo mismo que Mariluz Martín, de La Rana Costurera. Ella ha ido desde Malpartida de Plasencia, es su primera vez y su experiencia no la anima a repetir.
no tenemos apoyo, no nos sentimos apoyados por las instituciones.
Nos vemos en un biocultura en el que todas las comunidades autónomas tienen una representación de sus productos o de sus mejores productos, y Extremadura, me parece que somos 7 artesanos extremeños aquí, y estamos cada uno en un punto diferente, sin ningún tipo de apoyo.
Desde Cáceres solo han ido 2 empresas, ambas de Malpartida de Plasencia. La otra se dedica a los cosméticos naturales.
En Malpartida de Cáceres acaba de comenzar la tercera semana del Monumento Natural Los Barruecos. Son 7 días para poner en valor un entorno natural único, en el que no faltarán rutas guiadas, talleres, carreras deportivas y actividades lúdicas. Se busca sobre todo promocionar el enclave que fue escenario de la conocida serie Juego de Tronos.
Es un sitio muy peculiar. Sus monolitos de granito lo hacen un lugar único y muy característico. Ha sido efectivamente lugar de rodaje de películas, ha sido el lugar elegido por el artista Bostel para su museo, y es también un espacio singular considerado monumento natural sobre el que vuelan Cernícalos los primilla o águilas culebreras. Y precisamente para promocionar y dar a conocer este enclave, el Ayuntamiento pone en marcha desde hoy las actividades de la tercera semana de los Barruecos.
Malpartida se conoce más a nivel nacional y mucha gente viene a ver el monumento natural y luego se queda a comer y visita el pueblo.
Los Barruecos es un emblema de Malpartida y da mucho reconocimiento al pueblo, y gracias a ello tenemos muchos visitantes y el turismo se ve incrementado.
Descubramos el Museo Foster, el paraje de Marruecos con lo del escenario Juego de Tronos.
Dentro de esta semana de los Barruecos habrá rutas guiadas, actividades para escolares, talleres medioambientales, carreras deportivas y una jornada de convivencia que precisamente se celebra el próximo domingo. Este domingo, sin embargo, el geólogo Magín Murillo Fernández ha ofrecido ya una charla sobre el monumento natural de los Barruecos.
Y en Badajoz, Faceport cierra sus puertas a las 7:30 de la tarde, así que todavía están a tiempo para darse un paseo por la institución ferial IFEBA. Pueden ver allí lo que ofrecen 120 empresas de ambos lados de la raya que se dan cita en este certamen.
Primeira vez que viemos aqui à Feira Badajoz, por um convite. A nossa intenção é dar a conhecer a Espanha também os nossos produtos.
Venimos de Miajada, da província de Cáceres, somos fabricantes de embutido, elaboramos todo o que são os chorizos, salchichones, os jamones.
O produto extremeño e a bebida extremeña.
De Badajoz a Villanueva de la Serena, con el mercado de coleccionismo en el que podemos encontrar 35 puestos. La cita está en las instalaciones de Casa Blanca frente al Palacio de Congresos y Exposiciones Villanovense.
Pues un día te compras una muñeca, en concreto en mi caso fue una Nancy, y a día de hoy creo que tengo 60 o 70.
Mil y algo, más o menos. Hay dos de los años 60, 70.
Buscando perfumes pequeños, y bueno, aquí en casa tenemos más de 6.000.
Como Sudáfrica, como México, zonas muy áridas, pues realmente son plantas muy interesantes.
Y en Almendralejo, la cita a esta hora está en el Palacio del Vino y la Aceituna, con una convivencia intercultural en la que no falta la gastronomía, lógicamente, pero también hay juegos de mesa, talleres de música para grandes y pequeños. En definitiva, una iniciativa de la Fundación Ruy López que busca derribar barreras y fomentar la convivencia y la integración social. Ana Macías es la presidenta de este colectivo.
En el Palacio del Vino, al lado de la estación de autobuses, una convivencia intercultural, muchos juegos, actividades para niños y mayores. Un plato típico de nuestro país, el que queráis.
A punto de alcanzar las 3 de la tarde tenemos flamenco y teatro. Es lo que funde Fuensanta Blanco con la obra El murciélago de Buján. Es el montaje que va a estrenar esta tarde a las 8 en el Teatro María Luisa de la capital autonómica. Un avance ahora con Olga Ayuso.
Es su primera gran producción, la historia de una mujer que se vuelca en el arte para descubrirse a sí misma. Pedro Luis López Bellot firma la puesta en escena de este montaje, que se inspira en la pandemia de COVID y homenajea a los que la vivieron, a los que están y a los que nos dejaron. Fue en Santa Blanco.
En este caso lo de la bailadora, pero todo el mundo se lo puede llevar a su terreno, ¿no? Que, bueno, que cambia de vida porque le sale una oferta de trabajo, el trabajo de su vida, y resulta que cuando llega la pandemia, se cierran los teatros y se encuentra sola, confinadísima, y aburridísima.
El personaje principal del Murciélago de Wuhan ve truncado el sueño de bailar con su artista favorita en la Gran Vía de Madrid. Sola, ya lo han escuchado, sin trabajo, confinada y aburrida, va a realizar un viaje iniciático que la va a transformar y que posiblemente nos transforme a nosotros.
Así al